¿Cómo están? Pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna. Son las 2 de la tarde con 3 minutos y comenzamos otro programa sobre ciudad, sobre cultura. Acabamos de recibir una información bien triste y queremos compartirla con usted, con ustedes, porque uno de los grandes fotógrafos de nuestra historia moderna acaba de morir en la madrugada. Nos lo cuenta por mensaje directo su sobrina. Estamos hablando de Jack Seitelis. Quizás el nombre de Jack Seitelis a ustedes no les diga tanto, pero muchas de las fotos que hemos visto del Chile industrial de los últimos 50 años son fotos hechas por Jack Seitelis. Jack Seitelis nació en 1930, es de origen lituano, llegó a Chile en 1940, fotógrafo autodidacta, y una figura clave en su formación fue el gran Antonio Quintana. Muchas de esas fotos de, por ejemplo, cuando se construía el centro, el UNCTAD 3, que después sería lo que hoy día es el GAM. Ayer justamente hablábamos de eso con Miguel Launer. Muchas de las fotos de la construcción de la Torre Entel, muchas de las fotos de la minería, de todo lo que es industrial en nuestro país, fueron hechas por Jack Seitelis, y acaba de morir a la edad de, no sé si alcanzó a cumplir los 90 o a los 89 años. Un hombre que expuso en Chile y en el extranjero en pabellones y en stands para diversas empresas, en la FISA, por ejemplo, Molimet, Enacar, Codelco, Enami, Cámara de Comercio de Gran Bretaña, Bosch, Hyundai, para un montón de marcas que tienen que ver con el tema de la producción, las fábricas. Su proyecto plástico lo llevó a fines de los 50 a participar en una exposición en conjunto con el Grupo Rectángulo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y esas fotos industriales de Jack Seitelis, que acaba de morir esta madrugada, exploraban problemas plásticos y compositivos específicos de la disciplina visual, así como del propio medio fotográfico. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jack Seitelis, estaba viendo ahí la publicación porque pusimos hashtag Jack Seitelis, el año 2017, en este mismo programa en Radio Cero, y después subiremos la foto para recordar lo que fue esa entrevista con Jack Seitelis. Se nos ha ido, quiero decir, un grande. Les sugiero que, por ejemplo, en enterreno.com, que es el sitio de Enterreno Chile, pongan Jack Seitelis fotógrafo para que vean algunas de las importantísimas fotos de los últimos 50 años de Chile. Está aquí, estoy viendo la construcción de la clínica alemana, como les digo, la construcción de UNCTAD 3, el pasaje Adrián y Agunciño ahí en el barrio Yungay, la demolición de casas tan importantes de nuestra historia y muchas cosas más fotografiadas por Jack Seitelis, un grande que se nos ha ido. Y bueno, hoy día, esto es lo que vamos a conversar. Vamos a estar con Macarena Ibarra. Ella es una historiadora y urbanista, asociada, profesora asociada de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Y vamos a estar conversando sobre un interesantísimo artículo que publicó en El Mostrador, que se llama Aprender del Pasado, la ciudad previsora para tiempos de pandemia. Es decir, el rol, por ejemplo, que han tenido los profesionales de la salud, los médicos, en el desarrollo urbano de nuestro país, lo que ha sido un poco lo que se ha hecho en el saneamiento de la ciudad, desde el alcantarillado a las ordenanzas de construcción, los reglamentos de inspección sanitaria, la higiene de los establecimientos industriales, el rol de las epidemias en la historia a grandes rasgos en el mundo y también las lecciones que nos ha dejado esa historia, porque tal como dice Macarena, no solamente tenemos que mirar afuera lo que se está haciendo en términos de casos exitosos para controlar el COVID-19, sino que también tenemos que mirar nuestra historia, ver lo que hicimos con el cólera, con la rubiola, con la influenza, con el tracoma, con el tifus, eran temático, creo que se llama, vamos a confirmarlo. Hay muchas cosas importantes en la lucha contra los virus, las bacterias, las pandemias en nuestro país, de las que vamos a estar conversando justamente con Macarena Ibarra, esta historiadora, urbanista y jefa de posgrados, además, de la Universidad Católica en la parte del Instituto de Estudios Urbanos. Ya, vamos a partir, eso sí, con música. Lo primero que tenemos para escuchar hoy día es a The Clash, con esta canción que se llama Train in Vain.
Fireman, tell me something, I understand.
Escuchábamos a The Clash. Qué buena canción, Train in Vain, lo que recién sonaba. Y ya estamos en línea con Macarena Ibarra. ¿Y Macarena, estás ahí?
Sí, hola Rodrigo.
Excelente, Macarena. Me imagino que hablando de casa a casa, ¿o no?
Exactamente.
Exactamente. Oye, tal como yo te había presentado, quiero complementar lo que dije anteriormente. Macarena Ibarra es historiadora, es urbanista, es académica del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, es jefa de posgrados y además escribió recientemente un artículo súper interesante en El Mostrador que se llama Aprender del pasado, la ciudad previsora para tiempos de epidemia, un artículo que refresca un poco lo que ha sido la historia de Chile respecto de cómo enfrentar distintas pandemias. Yo me enteré de varias enfermedades que hemos tenido a nivel preocupante en nuestra sociedad que ni siquiera sabía su nombre, como por ejemplo tracoma, no me aparecía en ninguna parte de la película. Así quiero partir preguntándote, Macarena, ¿por qué este es un tema que a ti te ha interesado tanto como para incluso que sea parte de tu tesis, sobre todo el rol central que ha tenido históricamente la higiene y la salud pública en el urbanismo? ¿Por qué te interesó en lo personal estudiar y desarrollar una parte de tu carrera académica en este vínculo entre la higiene y el urbanismo?
Rodrigo, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy encantada de poder conversar un momento con ustedes, ¿cierto? En este caso a través de esta relación entre ciudad, ¿cierto?, y el problema sanitario que estamos teniendo hoy día. Y yendo un poco a tu pregunta, creo que es por dos razones, como historiadora y como urbanista. Primero, como historiadora, yo creo que las epidemias, si vamos a lo concreto, porque en el marco de lo que es la salud pública, ¿cierto?,
claro,
han movido de alguna manera la historia de la humanidad, y en este caso como urbanista de las ciudades. ¿En qué sentido? En que creo que hay una serie de procesos que los historiadores llamamos de larga duración, de grandes cambios, por decirlo de alguna manera, procesos políticos, sociales, incluso demográficos, que a través de la historia han estado marcados por la aparición de epidemias, ¿ya? O sea, en el fondo las epidemias han logrado ser de alguna manera, podrían ser el hilo conductor de varios temas para un historiador. Por ejemplo, y nos podemos ir muy atrás, ya nos vamos a venir al presente, pero por dar dos o tres ejemplos más históricos, la Atenas de 400 antes de Cristo, que tenía un gran esplendor, parte de la pérdida de su esplendor y de su apogeo se debió a una peste que se inició en el fondo en el Ática, en toda la región, al iniciar la guerra del Peloponeso. O en la misma media, cuando uno piensa en el fondo el rol que tuvo la peste bubónica, conocida como peste negra, ¿cierto?, que en el fondo le quitó la vida a millones y millones de personas, también de alguna manera influyó en el ocaso de muchas ciudades europeas. Después nos vamos al descubrimiento de América y la llegada de la viruela, que es un agente, digamos, europeo, un agente patógeno europeo, ¿cierto?, impacta de una manera muy importante la población nativa hispanoamericana. Y así llegamos, por ejemplo, al siglo XIX con el rol que el cólera como epidemia tuvo en los dos lados del océano, o sea, tanto en Europa primero y luego en Latinoamérica, generando cambios sumamente importantes. Y hoy día estamos enfrentados un poco a lo mismo. Después fue el ébola, la gripe porcina, el rebrote del cólera en los años 90, y hoy día estamos con COVID-19. Entonces, vemos de alguna manera que hay ahí, ¿cierto?, algo de peso, como yo decía en este artículo que tú citabas, que yo lo dije ahí. Creo yo que el esplendor de la historia, lo decía, no está ni en las batallas, ni en la construcción, ¿cierto?, de los grandes imperios económicos, sino más bien que en la mejora de las construcciones humanas, porque cuando estamos frente a una epidemia lo podemos ver muy claramente. Es un poco como historiadora el rol que yo veo ahí.
Ok.
Y en ese sentido creo que la historia es un rol importante.
Sí, sin duda. Una pregunta, perdona que te interrumpa, Macarena. ¿Estás con el teléfono así con el parlante o estás con el teléfono directamente en tu boca?
Ahí lo tengo directamente, porque se escuchaba muy de lejos.
Sí, se escuchaba con un ahí poquitito de eco. Eso, ahí se escucha mucho mejor. Igual se escuchaba bien, pero ahora se escucha mejor todavía. Entonces tú nos decías que las epidemias de distintos tipos, las pandemias, todas estas enfermedades han producido cambios en la historia, han producido cambios, por ejemplo, lo que tú nos mencionabas, los señores feudales que perdieron poder y eso le dio un ascenso importante a la burguesía, ¿cierto?, en la Edad Media, ha producido cambios importantes y ha producido cambios en la manera en que pensamos y desarrollamos las ciudades. Sin ir más lejos, en nuestro país, anotas tú, ¿cierto?, en esta columna, fueron los médicos los primeros profesionales en atender los problemas urbanos. Cuéntanos un poco cuál ha sido ese como rol, ahora ya en lo particular en Chile, que ha tenido en el fondo un poco los profesionales de la salud y cómo han hecho que el Estado tenga que tomar ciertas decisiones y hacer cambios importantes.
Perfecto. Claro, aquí voy a hablar ya más como urbanista, también como historiadora, por supuesto, pero lo que tú me mencionas acerca de, en el fondo, el rol de los médicos tiene que ver justamente ya con una relación muy estrecha entre la higiene, la salud pública y el urbanismo. Y aquí me parece que hay un momento clave, que es en la ciudad ya industrial. O sea, la ciudad después de la revolución industrial, esa ciudad que crece desmesuradamente, ¿cierto?, y que su infraestructura sanitaria y de todo orden no crece a la par, ¿cierto?, con el crecimiento, con la densificación de la ciudad, y aparecen entonces, esto estamos hablando siglo XVIII en Europa, siglo XIX en América Latina, y llegamos aquí a Chile, aparecen entonces una serie de problemas de hacinamiento, problemas ambientales, que al final, ¿cierto?, son, empezamos a ver las enfermedades, epidemias. Y en ese contexto, porque estamos, situémonos 1870, fines del siglo XIX en Chile, el periodo que yo trabajé en este caso, que me parece que es clave, es fines del siglo XIX hasta un poco antes de promediar el siglo XX, en el que las ciudades chilenas son ciudades en general mortíferas, ¿ya? Porque han crecido y como te decía, en el fondo su infraestructura no creció a la par. Y aparecen dos grandes temas, que es el problema de la vivienda y el problema de la salud pública. Y aquí son los médicos los que comienzan a hacer duros, crudos diagnósticos del estado epidémico de las ciudades chilenas, de las epidemias, ¿ya? Es un momento, ya estoy hablando entre el siglo XIX y el XX, en el que el urbanismo no existe como una actividad profesional y pública. Pero sí, claro, están sus dos grandes problemas sociales, que es el problema de la vivienda y el problema de la salud pública. Entonces, los médicos y los círculos profesionales en general, porque también está el ingeniero sanitario y posteriormente el arquitecto, van a de alguna manera golpear la puerta al Estado para que tenga una participación más directa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, en este problema. Porque este es el origen de los problemas urbanos, como muchos conocen, ¿cierto?, la cuestión social. Esa es la cuestión social, el problema de la vivienda y de la salud pública. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y aquí volvemos a los médicos y volvemos al cólera a fines del siglo XIX, que el brote de cólera de 1886, que fue muy importante, genera por primera vez en la historia de nuestro país una primera impulsa, digamos, a la administración sanitaria. Es decir, por primera vez en nuestro país aparece un consejo, el Consejo Superior de Higiene Pública, ya como en 1890, que va a ser la primera autoridad que va a asesorar al gobierno en materia de salubridad, ¿ya? Y esto es central, porque en el fondo estamos en el origen de la participación del Estado en el problema de la salud pública. Después de eso
tuvimos dos brotes importantes de cólera a fines del siglo XIX, cuenta tu columna.
Sí, tuvimos, la verdad es que en estas ciudades mortíferas tuvimos varios brotes epidémicos de cólera, que me parece que es bien central, porque el cólera genera, impulsa esta administración sanitaria que también lo había hecho en Europa. En la época, en 1830, 1840, por ahí, también fue el cólera el que impulsó las primeras instituciones preocupadas de la salud a nivel de gobierno central. Pero efectivamente tenemos un brote a fines del siglo XIX, muy importante. Después hay un control y bueno, tenemos a fines de los años 20 hay una pandemia de cólera de nuevo en el mundo y que llega a Chile. Este periodo se marca por enfermedades contagiosas, ¿ya? Y les llamamos epidemias porque en realidad tienen una aparición y una frecuencia inusual. Son contagiosas y acá en la ciudad juega un rol muy importante, especialmente cuando están en plena investigación de sus tratamientos. No en todos los casos había vacuna o antibiótico. Entonces, claro, tú me hablabas de estos dos brotes del cólera y efectivamente también tenemos otras enfermedades bacterianas como la difteria, la fiebre tifoidea, el tifus, la misma peste bubónica. Y por otro lado las virales, la viruela, la rubiola, la influenza, el sarampión, la fiebre amarilla, incluso tuvo un brote acá, son enfermedades que marcan estos 50, 60 años de la ciudad chilena donde nace esta participación directa del Estado.
Me impresionó mucho lo que contaste en la columna sobre la rubiola entre 1889 y 1890, la cantidad de niños que murieron.
Sí, la verdad que es interesante eso. Bueno, el tema de la vacuna fue central en la prevención de la rubiola, pero tanto la rubiola, el sarampión, incluso la difteria, pero sobre todo rubiola y sarampión, uno de los blancos más importantes fueron niños. Y claro, lo que yo contaba en la columna es que efectivamente estos 4.000 niños que mueren en la ciudad de Santiago estimula la creación del primer hospital pediátrico en Santiago, que es el Hospital San José. Efectivamente, claro, y hay un impacto muy importante que después, porque este es un periodo también en que se están empezando a comercializar y aplicar vacunas, que después se va a ir sorteando en el tiempo durante el siglo XX con las campañas de vacunación.
Macarena, estamos conversando con Macarena Ibarra, historiadora y urbanista, y que sabe mucho del tema, digamos, de cómo los cambios en la higiene de las ciudades han sido justamente producto de las pandemias, de las epidemias. ¿Cuál ha sido la más mortífera en Chile de las distintas enfermedades? Porque ya, la rubiola mata a 4.000 niños solo en Santiago. El cólera, me imagino que debe haber sido muy fuerte. Está la influenza, está el trachoma, y después cuéntame lo que es el trachoma. Está el tifus, está el tema de la tuberculosis. ¿Cuál ha sido la más devastadora de las enfermedades pandémicas o epidémicas que hemos tenido en Chile?
Bueno, claro, el cólera, lo hemos dicho, fue una enfermedad, digamos, bien... fue causa de muchas muertes. Solamente ese brote que yo mencionaba en el artículo fue por lo menos 24.000 muertes en el fondo a nivel nacional, que en esos contextos, claro, hay que verlo de otra manera, digamos, pero la viruela también fue muy muy significativa en cuanto a muertes. Solamente con el brote de 1872 hubo más de 3.000 muertes. Ahora, sin lugar a dudas, es que, bueno, la influenza, ya vamos a hablar de la influenza, que en el fondo, en el brote de 1918, que hay una pandemia en Chile, hay una pandemia a nivel global, por supuesto, pero en Chile nomás causa 37.000 y tantas muertes. Pero probablemente no es una epidemia la que generó más muertes, es la tuberculosis, la peste blanca, que no es epidemia, no se considera epidemia por su permanencia. Es una enfermedad que se instala por mucho tiempo en la historia del mundo, digamos, hasta que se encuentra su cura. Y probablemente esta peste blanca es la que tiene más muertes durante el siglo XIX. Era muy contagiosa. Bueno, nosotros sabemos que en Chile se hicieron en todas partes del mundo, ¿cierto? Los sanatorios, etcétera. Pero efectivamente, claro, fue una enfermedad muy mortífera. Ahora, dentro de las epidemias, que es este grupo que yo te comentaba, hay varias significativas en términos de muerte, o de otros impactos, como el trachoma que tú me mencionabas, que en realidad... Sí. No se muere de trachoma, pero genera una ceguera. Entonces era una epidemia claramente importante.
Yo no había escuchado en mi vida la palabra trachoma, que es una infección bacteriana que afecta a los ojos, estoy leyendo aquí, y se produce por una bacteria que se llama Clamidia trachomatis. ¿Eso fue un problema importante en Chile? O sea, tiene que haber dejado ciegas a muchas personas en nuestro país. Y hace no tanto, digamos, aquí estamos hablando de un siglo aproximadamente, ¿no?
Exactamente, es como la segunda década del siglo XX, el brote importante que tenemos acá en Santiago y en el sur, pero fíjate que todavía, eso es otro tema que es interesante, muchas de estas epidemias las hemos erradicado, como la viruela, ¿ya? Que fue una pandemia que se logró, digamos, superar o se logró erradicar recién el año 1980, ya después de una campaña que nace como en los años 1940, una campaña global, ojo, porque el esfuerzo tiene que ser entre países cuando se trata de pandemia, y esa es una lección que vamos a tener para hoy día también, con el virus que tenemos hoy. Pero otras enfermedades han permanecido en el tiempo, y el trachoma, por ejemplo, todavía existe en algunos países. Y aquí hay algunos desafíos y retos que tenemos que tomar en cuenta, creo yo, los urbanistas, en relación a la salud pública. Porque, por ejemplo, independiente de cómo se que es una enfermedad bacterial, etcétera, tracoma, obviamente tiene más permanencia en lugares donde falta higiene, falta agua, hay acceso inapropiado a letrinas o hay hacinamiento o hay deficientes sistemas de saneamiento en general. Entonces, en zonas pobres o en zonas rurales, en muchas zonas de África, por ejemplo, todavía es un gran tema el tracoma. Y así, muchas de estas enfermedades que en este periodo, por eso que yo les decía al principio, la ciudad central, lo que la ciudad puede hacer, el papel que puede jugar para prevenir o aminorar epidemias, me parece que es central.
Y en ese sentido, Macarena, la presencia casi del 100% de agua potable en las grandes conurbaciones de Chile o en gran parte del país, hace una tremenda diferencia quizás con otros países latinoamericanos y otros países del mundo. En cualquier enfermedad tenemos una ventaja comparativa importante en el sentido de lo potabilizada que está el agua en Chile.
No es mi expertise, pero efectivamente nosotros logramos desde principios del siglo XX uno de los grandes temas, una de las grandes materias que fue en este periodo, era en el fondo para mejorar estas ciudades mortíferas, cuando en el fondo el Estado toma el rol de esto, es la extensión del agua potable, la construcción del alcantarillado, la mejora de la vivienda, por supuesto, de las escuelas primarias públicas, de los edificios en general, y incorporar parques en la ciudad como áreas verdes, como pulmones, ¿cierto?, que van a mejorar la salud de las ciudades. Efectivamente, nosotros hoy día estamos en una situación comparativamente bastante bastante adecuada en términos de acceso a agua potable, por supuesto, porque efectivamente epidemias como el cólera, como la misma fiebre tifoidea, el tifo, el tracoma, son epidemias que están marcadas un poco por la falta de higiene, aguas contaminadas o falta de agua, etcétera.
O sea, el solo hecho de que nuestro río Mapocho y el canal San Carlos estén libres de agua servida hace 10 años hace una diferencia impresionante en la cantidad de casos de tifus y de otras enfermedades relacionadas. Eso habla un poco también de la inteligencia que va adquiriendo una ciudad en la medida que se hacen las inversiones que corresponden.
De todas maneras, y yo creo que si hay algo que permanece en el tiempo, en ese como diálogo de la ciudad actual con la ciudad de hace 100 años atrás, que a veces, como yo también decía en esa columna, vale la pena mirar, ¿cierto?, y ver, es justamente el tema del agua y el tema de la vacuna. Siguen siendo clave, en cierta medida, ¿cierto?, en la manera que podemos controlar una epidemia. La vacuna, en los últimos años, ha tenido campañas de resistencia, ha habido resistencia, sabemos, desde hace un par de décadas,
sí, claro,
a la vacuna, y han aparecido rebrotes de enfermedades que estaban, digamos, controlada. Eso no es nuevo, eso también pasó en este periodo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hubo una desconfianza de la vacuna como medio de tratamiento, tanto primero en el círculo médico, por ejemplo en Inglaterra, donde se descubrió la vacuna contra la viruela, pero también acá en Chile. Incluso en Río de Janeiro hay un episodio muy conocido que se llama la revuelta contra la vacuna, que es cuando el gobierno central determina que la vacuna contra la viruela es obligatoria y hay una revuelta social muy importante. Acá en Chile hay un capítulo muy interesante, a fines del siglo XIX, a raíz de también el mandato obligatorio del gobierno central, cuando se está haciendo cargo de todo este tema, de que la vacuna de la viruela sea obligatoria. Entonces, un grupo de legisladores en el Congreso, estamos a principios de la década de 1880 más o menos, intenta de que se apruebe esta ley y se opone otro grupo, y finalmente no se aprueba, ¿ya? Habían tasas de mortalidad muy altas, como hemos dicho, a propósito de la viruela. Y bueno, un historiador, William Setter, hace un estudio preciso de este capítulo y señala que esto no ocurrió porque los legisladores no querían de que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, tuviera prestigio y poder a raíz de esta medida. Entonces, claro, hubo una resistencia en este periodo también contra la vacuna. Pero también hay algo que me parece que es interesante, es que si bien la salud pública juega un rol central, no siempre es apolítica, como uno quisiera. No ha estado ajena como entretejerse con otros asuntos públicos. Y eso creo que también es interesante.
Da la impresión que esta pandemia del COVID-19 debiera disminuir las defensas de por lo menos algunas personas que pertenecen al grupo de los que no se quieren vacunar y que no quieren vacunar a sus hijos, porque aquí estamos viendo en carne propia lo que significa una enfermedad que no tiene vacuna, ¿no? Pareciera que ya hay que ser un poco, ¿cómo decirlo? Especial en términos de razón, habría que ser bien pelotudo después de esta pandemia para seguir resistiéndose a las vacunas, ¿no? O sea, carece de cualquier tipo de elemento racional.
Sí, yo creo que ahí hay un tema que es clave, que en el fondo, si la ciudad y el territorio en general tienen un rol tan central en una epidemia, creo que esto cobra especial relevancia cuando no hay un tratamiento específico, cuando la vacuna no se ha descubierto, está en pleno trabajo, ¿cierto? En plena investigación. Aquí los medios materiales influyen mucho, ¿ya? El tipo de vivienda, de nuevo, las condiciones de hacinamiento, de nuevo, la infraestructura sanitaria, etcétera. Pero además, creo que influye, ¿cómo decirlo?, la información o conocimiento social que se tiene respecto de la epidemia. Cuando no hay vacuna también es central. Y ahí hay otro tema que es importante, que es en el fondo la manera en que se pueden contagiar las enfermedades. El conocimiento, ya, que la población pueda llegar a tener, ¿cierto?, de las medidas, o sea, de la enfermedad, ¿cierto?, más allá del conocimiento médico, pero también la respuesta social frente a las medidas para disminuir, claro, las posibilidades de contagio, ¿ya? Y este tema no es nuevo, por eso que de nuevo podemos ir para atrás y para adelante en la historia. Y efectivamente los higienistas del siglo XIX hacían campañas por lo que se llamaba la educación higiénica, aprender a lavarse las manos. Lavarse las manos con agua y jabón para evitar el contagio, por ejemplo, de la tuberculosis, de la peste bubónica y de varias enfermedades. De hecho, es interesante, yo he visto ahora, porque estoy escribiendo mi libro La Ciudad Limpia, hace ya un tiempo, estoy en la parte final.
Ah, qué interesante.
Estoy urdiendo un poco esta historia en el urbanismo y me he encontrado con muchas caricaturas de este periodo que salen en la prensa, que son muy significativas porque da cuenta de cómo percibe la enfermedad y la epidemia una audiencia más amplia que los especialistas o los políticos. Y en esas caricaturas hay mucho llamado a, por ejemplo, el tema de lavarse las manos, a disminuir el contagio, a una serie de mensajes que nosotros también vemos hoy día en las caricaturas, ¿cierto?, en la difusión actual, a propósito de la situación de emergencia en la que estamos. Entonces, lo que quiero decir es que me parece que la educación higiénica, el conocimiento social que se tiene de la enfermedad, de la epidemia, especialmente cuando no hay un tratamiento aún, no hay cura, sigue siendo clave, sigue siendo central.
Bueno, como dices tú, en el fondo el control de la epidemia es un triángulo donde está la ciencia, por un lado, para tratar las enfermedades, está la infraestructura urbana, que va desde el alcantarillado hasta ordenanzas de construcción, reglamentos de inspección sanitaria, la higiene, digamos, de los lugares donde se vive, y por último, la educación y el manejo de la sociedad. O sea, necesitamos que funcionen esas tres cosas simultáneamente para ser, de alguna manera, una sociedad resiliente y con capacidad de enfrentar este tipo de males que, por lo que uno lee, van a seguir viniendo. Probablemente sea esta la primera de otras pandemias, ¿no?
De todas maneras, y yo creo que la posibilidad que te pueden dar esos tres factores que tú mismo mencionas a propósito de lo que señalaba, de reducir muertes evitables, es central. Por eso el rol del urbanismo como una actividad profesional y pública, de pensar la ciudad, ¿cierto?, de pensar la ciudad no solo en términos materiales, sino que también en términos sociales y culturales, lo que implica la formación ciudadana, ¿cierto?, las redes, conocerse, en el fondo, tener conciencia, ¿cierto?, de los problemas que son de una comunidad, me parece que son centrales, porque ojo que las epidemias no son epidemias necesariamente por la gravedad de la enfermedad. Muchas veces, a ver, son epidemias en primer lugar por la frecuencia inusual con la que aparecen, pero muchas veces se tornan graves porque falta infraestructura médica, porque no se pueden atender oportunamente, porque en el fondo colapsan los sistemas. No es necesariamente por la gravedad de la enfermedad. Entonces eso nos vuelve a recordar que en el fondo, si hay epidemias que persisten, tiene que ver también con la imposibilidad que tenemos nosotros de mejorar esas condiciones. Y cuando aparecen esas enfermedades nuevas o epidemias nuevas, como dice recién, efectivamente debemos abordarlo de una manera responsable, entendiendo que las condiciones urbanas no son solo las materiales, sino que también las sociales y culturales.
Mirando un poco hacia adelante, en términos de las lecciones que vamos a poder sacar de esta pandemia, y un poco del debate que hay hoy día entre cuánto va a cambiar la visión de una ciudad densa que hasta ahora evidentemente todos la aplaudíamos y decíamos esto es lo mejor que nos puede pasar porque se junta la inteligencia, se junta el conocimiento, tenemos la posibilidad de tener panoramas gratuitos de buena calidad, en el fondo la gente se desplaza menos porque vive más cerca. Hay una discusión hoy día respecto de esta densidad que hemos aplaudido y tiene un poco su epítome ahí en el libro El triunfo de las ciudades de Edward Glaser. Desde tu visión, desde tu experiencia como historiadora que mira al pasado y de un urbanista que tiene que mirar también hacia adelante, ¿cómo crees tú o qué ves tú, cómo crees tú que va a ser la ciudad de más adelante? ¿Va a ser, como dice Richard Florida, una ciudad va a seguir siendo un espacio tremendamente importante por esta necesidad de vivir y trabajar en espacios urbanos porque nos gusta concentrarnos, pero con ciertos cambios que de alguna manera van a tener que estar en espacios como aeropuertos, en centros culturales? O sea, ¿va a ser parecido pero con pequeños cambios o ves cambios así como más radicales en cuanto a la forma de vivir en términos de densidad?
Uy, es una pregunta amplia, pero interesante. Yo creo que, bueno, partamos de la base un poco de lo que hemos dicho acá, que la urbanización, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud hoy día, o sea, lo que se tiene que asumir a nivel de enfermedades, de epidemias, de problemas de salud, a raíz de la acelerada urbanización es un gran tema, ¿ya? O sea, desde ese momento que te decía yo, clave de la revolución industrial, donde las ciudades se industrializan y empieza a crecer hasta hoy, el ritmo de urbanización acelerada claramente, ¿cierto? Nos deja grandes desafíos en términos de cómo asumir los problemas de salud pública.
Así es.
Entonces, claramente, después de este gran capítulo en nuestra historia, ¿cierto?, que estamos viviendo hoy día, que no sabemos cómo va a terminar, se va a repensar, si es que no, ya se está repensando la ciudad. De todas maneras, creo que el espacio público, por ejemplo, mirar un poco todos estos triunfos, todas estas conquistas que habíamos tenido, ¿cierto?, por el último siglo, de esta ciudad abierta, esta ciudad del contacto, nos pega por primera vez una ciudad que tenemos que pensar de otra manera porque nos tiene un tiempo a una parte importante del planeta puertas adentro. Entonces, en ese sentido, claramente no sabemos cómo vamos a salir de esto. Para los planificadores, ciertamente van a aparecer grandes desafíos. Y yo creo que van a aparecer desafíos también de ver un poco cómo vamos a abordar, ¿cierto? Por ejemplo, trabajar por ciudades más justas, en todo orden de cosas, porque más allá de esta propia epidemia, si nosotros vemos hoy día la situación a nivel mundial de las enfermedades contagiosas, y eso lo vamos a ver ahora que después de que termine toda esta pandemia, en general, lo que te decía hace un momento, las enfermedades erradicadas y las que permanecen también reflejan un poco cómo los países distribuyen sus ingresos o en el fondo las condiciones materiales de cada país. Te voy a poner un ejemplo que leí hace unos días en un boletín de la Organización Mundial de la Salud a raíz de unos datos del año 2016, donde señalaba que en los países de ingreso bajo, 7 de las 10 enfermedades que causan más muerte son transmisibles. En cambio, en los países de ingreso alto, 1 de cada 10 nomás es transmisible. Entonces, esto nos demuestra que las condiciones sanitarias, la eficacia de los sistemas de salud, etcétera, tiene un gran impacto, ¿cierto?, en la mortalidad. Y ese tipo de datos o de factores creo que las tiene que tomar el planificador a la hora de pensar si la ciudad va a ser más o menos densa, más o menos concentrada o más o menos extendida. Creo que tiene que ser, por sobre todo, más justa, más equitativa, en términos sociales amplios. En estos elementos que te digo yo de las condiciones sanitarias, ¿cierto?, de las posibilidades que tenga el sistema de salud, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí van los desafíos con los que tenemos que mejorar un poco estas condiciones y repensar la ciudad, que yo en mi periodo la llamo ciudad limpia, pero en el fondo este tema de salud ha estado presente en muchas denominaciones, cuando hablamos de ciudades saludables hoy día, en los 90 hablamos de ciudades sustentables, etcétera.
Ciudad previsora también, ¿no?
Sí. Yo hablaba de la ciudad previsora porque me parece que entre el siglo XIX y XX hay una ciudad más racional. Esto en el fondo, porque hay una mente más racional para enfrentar la manera de gestionar la ciudad. en la que, por ejemplo, la vacuna, la profilaxis, todo lo que implica poder prevenir, comienza a ser parte de la gestión de la ciudad. Y el urbanismo nace así, digamos. ¿Cómo vamos a poder manejar? ¿Cómo vamos a poder controlar? ¿Cómo vamos a poder planificar? Etcétera.
Súper interesante, Macarena Ibarra, historiadora, urbanista, académica del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, jefa de posgrado. Hemos estado conversando entre esta relación entre el urbanismo, las pandemias, las enfermedades, la planificación de la ciudad. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales? ¿Tienes alguna cuenta en Twitter o en Instagram, Macarena, para la gente que quiera saber más de ti?
Mira, en el Instituto de Estudios Urbanos, a través del Instituto de Estudios Urbanos, ahí hay varias cosas mías en la cuenta de Instagram y también de Twitter, y también en la página web del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica.
Fantástico. Nosotros hemos hecho un repost en Santiago Adicto, justamente de un post que hizo el Instituto, así que ahí se puede saber más y se pueden buscar todas las coordenadas del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Macarena, que te vaya bien en la cuarentena y que puedas seguir investigando y escribiendo sobre este tema que evidentemente ha tomado un rol muy importante en la discusión pública.
Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto.
Un abrazo, nosotros nos vamos al corte en Santiago Adicto cuando son las 2 de la tarde con 41 minutos.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos, igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
A Night at the Opera es el disco clave de la carrera de Queen. Su nivel de producción, sus brillantes arreglos y su oscuro sentido del humor confirmaron a Queen como una banda adelantada a sus tiempos. Esto es parte de la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Discografía. Duna, sonidos de tu mundo.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 43 minutos y después de esa muy interesante conversación con Macarena Ibarra, vamos a escuchar un poquitito de música en Santiago Adicto. Vamos a escuchar a Blur con Charmless Man.
To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Family shares, the world protecting the world.
Qué buena canción, Charmless Man de Blur. Yo estaba mostrando cuál niño chico, un poco ñoño, pero muy feliz. Mis discos, mis CDs de Blur. Y la canción que escuchábamos es del Great Escape. Ese disco de Blur que tiene una lancha en la portada. Aquí está en pantalla para los que están viendo. Acá está otro de ellos, el 13. Aquí hay otro. Aquí está el Middle Life. Aquí está el Think Tank. Y aquí está el Park Life. Esos son los discos de la colección privada de Blur. Me encanta mostrar estas cosas, pues yo sé que a esta altura a nadie le interesan los discos, pero a mí me encantan. Oye, el diario La Tercera presenta, bueno, el diario La Tercera, si diría La Tercera, es mucho más que un diario. La Tercera presenta Práctico, la guía simple para tomar decisiones difíciles. Los mejores datos y recomendaciones hechas por expertos para hacerte la vida más fácil. Y además empieza el acertijo musical. A ver cómo nos va hoy día, a ver cómo les va a ustedes escuchando el programa en la casa. Entra en practicolt.cl o en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Y durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Voy a necesitar más volumen. No estoy escuchando lo suficiente esa canción. ¡Gracias! ¡Qué bueno! Me encanta esa mujer como canta. Pero yo creo que este es su grupo y no es su fase solista, pero tengo la duda. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el año 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y acaban de subir un post fantástico al blog de Hexacon, que está en hexacon.cl con 2X, sobre las dos mujeres que han ganado el premio Pritzker de arquitectura recientemente. Está súper bueno este post y además me parece súper necesario porque Hexacon es una inmobiliaria liderada por mujeres. Su gerente general, Nicole Solé, es su histórica líder, una mujer chorísima, arquitecta, por supuesto, seca, y cómo no iban a felicitar a estas dos mujeres ganadoras del premio Pritzker, la gente del área de comunicaciones. Hay tantas mujeres power en Hexacon que era obvio que tenían que subir este post tarde o temprano, así que lo pueden leer en hexacon.cl y aprovechan de ver Casa Bustamante, este precioso proyecto nuevo de inmobiliaria Hexacon, que está muy bueno y que tiene entrega para el segundo semestre del 2023. También les queremos contar que donde la confianza se cruza con el diseño, Toyota Yaris, un sedán con diseño aerodinámico pensado para los que no quieren más de lo mismo. Toyota Yaris, confianza made in Toyota. Y Toyota está muy preocupado de su comunidad, está haciendo la campaña Prestemos el Auto. De hecho, le están prestando vehículos Toyota a todo el personal de la salud del CESFAM de Pudahuel, para que puedan ir a los domicilios de las personas que lo requieran. Y a sus clientes le pasan a buscar y a dejar el auto a la casa para llevárselo al concesionario, al garage, y eso es gratis. Y además le hacen sanitización completa a todos los clientes. Toyota te cuida. Hashtag Toyota te cuida. Y tal como conversábamos recién con Macarena Ibarra a propósito de la higienización de la ciudad y el tema de las epidemias, la importancia que tiene el hecho de que Santiago tenga uno de los ríos urbanos más limpios del mundo hace 10 años, porque el 2010 se inauguró, en el fondo se terminó de trabajar Mapocho Urbano Limpio, un tremendo paso para posicionar a la capital de Chile como referente medioambiental en el mundo. Solo 2 años después de que terminó Mapocho Urbano Limpio, ya se trataba el 100% de las aguas servidas de la capital. Hoy día, solamente el 36% de la población mundial tiene acceso al alcantarillado y de ese número, solo un porcentaje muy chico regenera las aguas. Es más, fíjense, la cobertura en Chile es superior a la de Holanda, Australia, Dinamarca, Portugal, Suecia, entre otros. Además, durante la construcción de Mapocho Urbano Limpio se crearon más de 10.000 puestos de trabajo y la inversión total, más de 1.000 millones de dólares. Así que un aplauso para Aguas Andinas por este maravilloso proyecto que le ha cambiado la cara a Santiago y que nos permite tener un Mapocho Urbano Limpio desde el año 2010. Bueno, Mauri, lo que estamos escuchando es Everything But The Girl, diría yo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estoy esperando tu WhatsApp. ¿Estamos ok? es Everything But The Girl, porque yo creo que es Tracy Thorn con Ben Watts, o es la Tracy Thorn sola y estoy confundido. Bueno, escuchemos la canción y después me lo confirmas, a ver si me aseguré el 4. Y a la vuelta de la canción, vamos con el nombre de ella. Escuchamos a Tracy Thorn en la voz, porque de eso no tengo ni una duda. Qué vozarrón más alucinante el que tiene Tracy Thorn ahí con Ben Watt en el grupo Everything But The Girl. Tracy Thorn también tiene sus discos solistas. Esa canción se llama Missing y me pongo un 7. No, un 6 nomás, porque en realidad le tengo interés después de escucharla. Solamente un 6. Oye, queremos felicitar a una oficina chilena de arquitectura porque se han ganado el primer lugar de un preciado concurso que hay todos los años, que es el Obra del Año de Plataforma Arquitectura. Un premio súper importante. La premiación se hace como a fin de año, pero el premio se entrega ahora en esta época. Es la oficina Bill Slayon Arquitecto, que con la nueva municipalidad de Rancagua, un muy lindo proyecto, nosotros lo subimos a Santiago Adicto y a Adicto a Chile hace algunos días cuando se anunció el premio, hace unos 4 días, Han ganado el primer lugar. De hecho, el segundo lugar se lo ganó una oficina que no sé de qué parte de Sudamérica es, que es la escuela de Jujutla. Y el tercer lugar se lo ganó el edificio Von Plant de Adamo Faiden, también en alguna ciudad latinoamericana. Este es un concurso a nivel hispanoamericano, así que es súper importante ganarlo, y el primer lugar más encima, espectacular. Insisto, la oficina Bills Lyon Arquitectos se lo han ganado con la nueva municipalidad de Rancagua, un pequeño pueblo rural en la zona central de Chile, esto está en la sexta región, que según las palabras de los arquitectos, postula a convertirse en un espacio público notable dentro de la ciudad, capaz de albergar en plenitud una diversidad de actos cívicos. Al mismo tiempo, como está muy cerca del ignorado hasta ahora el Parque Municipal y a otros edificios de interés histórico, el ampliamiento apuesta por una reactivación y puesta en escena de todo ese patrimonio local. La verdad que es un proyecto precioso, mucho hormigón a la vista, muy lindo, muy fino. Así que felicitaciones a Bills Lyon Arquitectos por su primer lugar en el premio Obra del Año de Plataforma Arquitectura. Un tremendo y súper merecido premio. Y los invitamos, las invitamos también a ver la impresionante cantidad de lunas que se subieron anoche a las redes sociales. Nosotros de Santiago Adicto básicamente hemos mostrado dos o tres fotos, pero nos llegaron, nos etiquetaron, yo diría por lo menos, en unas 500 fotos de lunas entre anoche y hoy día en la mañana, por esta famosa luna rosa, que bueno, en algunas fotos se ve más rosa, pero en realidad era una luna llena maravillosa. La luna llena se va a ver más grande este año, porque se da ese fenómeno que justamente es la luna llena que pasa más cerca de la Tierra. La cantidad de gente que le sacó fotos anoche a la luna, increíble. Así que los invitamos a ver algunas de esas lunas en arroba Santiago Adicto y en arroba Adicto a Chile. Tenemos lunas santiaguinas y tenemos lunas a nivel de Chile. Y cuando falta menos de un minuto para las 3 de la tarde, termina Santiago Adicto en Radio Duna. Muchas gracias, Mauri, ahí en los controles, Francesca en la producción, a Lucho ahí en el streaming y a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Un gran abrazo. Hasta mañana, Santiago Adicto en Radio Duna, de 2 a 3 de la tarde, lunes a viernes. Chau, chau.